I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos seáis un día más a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, espero que estéis, como no, y con vuestro cafelito, con vuestras aguas, con vuestros té, refrescos o lo que queráis. No tengo café, ¿eh? Tengo que decir que hoy no traigo ni café ni té, me haré ahora luego un café. Hoy el programa, sabéis que es un pelín más corto. Cuando digo un pelín más corto, alguno se va a pensar que son 25 minutos más corto, y no, la realidad es que simplemente cortamos un poquito antes porque me tengo que ir para Full HP con la gente de Sportmaníacos. Pero si es cierto que es un poquito antes, vamos a hacerlo más rápido y ahí será cuando me tome el café. Dicho esto, empezamos. Eso que estáis por ahí escuchando son las patitas de mis perros que vienen para acá, para el cuarto. Venga, va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Programa ya 757 de este miércoles 27 de septiembre de 2023. Como siempre, esta última semana, calurosa semana que estamos teniendo aquí en España. Espero que la gente que nos escucha desde América tenga, pues, un muy buen mejor día que el que estamos teniendo por aquí, que han vuelto a subir las temperaturas, se le llama... el calor del membrillo, ¿no? Algo así creo que era. O el veranillo de San Miguel, ¿no? El veranillo de San Miguel está pegando fuerte, ¿eh? Esto de que haga 35 grados, 36, a mí no me termina de gustar demasiado. Pero bueno, son las cosas que están ahí. Buenas tardes, hola. Uy, qué de gente nueva. Ah, es que nos ha hecho Ray, la gente de 3D Juegos. Grande. ¿Con quién estabais en 3D Juegos? ¿Con Tony Chan? ¿Quién? ¿Con quién estabais? A ver, toda la gente nueva que está llegando. Primero, que le dé al botón de seguir para que esté al tanto de las noticias. Y segundo, ¿con quién estabais? ¿Con quién estabais en 3D Juegos? Que... con Rubén y con Raza Bla... Hombre, José, me lo tengo que traer, ¿eh? Me tengo que traer por aquí tanto a Rubén como a Raza. Me lo tengo que traer. Hace un montón que no lo veo, ¿eh? Hace un montón que no lo veo al bueno de José, y mira que estuvo en la Gamescom y dije, mira, a ver si lo veo, pero hace tiempo que no lo veo. Tony Chan creo que ya no está en 3D Juegos desde hace tiempo. ¿Tony se ha ido? Hostia. A lo mejor está con tema de Webedia, ¿no? Lo habrán movido a otro lado. Hace tiempo que no hablo con Tony también. Hace mucho tiempo que no lo veo. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Sí, con las gafas. Sí, tío, llevo escribiendo desde las 12, un poquito antes, a 11 y media, sin parar. Antes estaba haciendo y solucionando algunas incidencias de revista manual y lo típico. Y me he puesto las gafas para escribir y dije, ya no me las voy a quitar porque ahora mismo estoy escribiendo bien y se me queda. Y se me quedan así ya puestas y todo perfecto, ¿no? Te escucho casi todos los días por Spotify, vaya sorpresa. Andaba tan despistado que no sabía que usabas Twitch. Sí, sí, Ferlian, de hecho. Nos escucha. Esto es gracioso, ¿eh? La gente nos escucha por podcast, pero realmente esto es un programa de Twitch. O sea, es un programa de Twitch, obviamente, con un formato radiofónico / podcast. Pero sí, sí, esto se hace aquí en Twitch. Oye, hay que darle las gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Panchi, grande, mi Juan. Juan, guapetón, 35 meses. Se me olvidó entrar ayer, estaba entretenido con las hostias de puente, ¿no? Han sido buenas, Juan, no te voy a decir que no. Borja, grande Borja, 38 meses. Don Borja Ibrahim se suscribe, ya sabéis, todos los que seáis suscriptores... Entráis en el sorteo de lo que tenemos por aquí, gracias a Razer, esto que estáis viendo en pantalla. Tirad vuestras suscripciones Prime a la pantalla, suscribíos también, que estamos en September, que se acaba ya, y os lo vamos a agradecer muchísimo. Ratoncito, alfombrilla, para toda la gente que se suscriba, eso sí, ya lo sabéis, que en este caso, válido única y exclusivamente para la gente de Españita, ¿vale? Dicho esto, buenas tardes a todos, espero que estéis muy bien. Decíais por aquí, tus perros también quieren escuchar el programa. Mis perros quieren escuchar el programa. El otro día, la gente de Razer nos dio una nueva cámara y dije de ponerla como cámara perro. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer lo de que haya una cámara perro. Tengo aquí a las dos durmiendo. Mira, tengo una aquí. Una está aquí abajo, ¿vale? A lo que sería mi derecha. Y a la otra la tengo aquí, en el otro cojín. Están las dos durmiendo. Están las dos muy tranquilas. Y yo creo que las dos, las pobres, tienen calor. Porque hace calor. Hace calor incluso para poner el aire acondicionado. No lo tengo puesto por la sencilla razón de decir, tío, quiero prescindir de él. A mí es que mi problema ya lo sabéis. Además, esto lo he dicho muchas veces. Como ponga el aire, me termina doliendo la garganta, ¿no? Y es como, voy a intentar evitarlo lo máximo posible. Pero bueno, dicho esto, Liara, Life Liara y Tifa. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Totalmente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Una recreación, ¿no? Oye, muchas gracias a los que le dais a la, también a seguir en Spotify, en Apple, en iVoox, en todos los lados. Dejáis las estrellitas, os queremos un montón. Vamos a empezar con la actualidad antes de que se nos vaya el tiempo. Mira, dice Marta, Nacho, ¿has visto el parche que hay de Lies of P? Ha rebajado la dificultad y otras cosillas. Me va a venir exagerado, sobre todo para mi mancura que no tiene cura. Pues mira, ahora que has hecho un pareado muy bueno, Marta, grande raza por aquí, grande raza blanca, acaba de comentar. Ahora que Marta ha hecho un pareado, es una de las noticias que traemos, amigos. Sí, esta noticia que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Lies of P recibe un parche que reduce la dificultad de ciertos encuentros. A ver, esto es sencillo. Ha habido bastante queja relativa o relacionada con el juego. Sabéis que la queja ha girado en torno a que era demasiado injusto. Justo ayer estuvimos hablando de que Sekiro había vendido más de 10 millones de copias. Había vendido más de 10 millones de copias. Y yo os decía, a mí lo que me gusta de Sekiro es que las herramientas que te da a nivel de diseño jugable te permiten superar al fin y al cabo las diferentes estancias o lo que gira alrededor del juego de muchas maneras. Vale, una de las quejas que más he escuchado de Lies of P, yo lo tengo instalado y ya he dicho que más allá de la Gamescom y lo poquito que tengo ahí, que no lo considero nada, no me da para hablar, pero que una de las quejas que más ha repetido la gente es básicamente que el juego a veces es demasiado injusto. ¿Vale? Que el juego es demasiado injusto. Y que se podrían tomar decisiones, a lo mejor a nivel de diseño jugable, que fueran más fáciles. Pues parece ser que desde el estudio han hecho así y han dicho, uy, me acaban de tirar un capote. Lo ha pillado al vuelo, lo ha agarrado al vuelo y se ha puesto manos a la obra. Y un poco la noticia que tenemos es eso, ¿no? Que la actualización 1.2.0.0, en las notas del parche podemos leer básicamente que se ha reducido la dificultad del juego, ¿no? Y leo textualmente la noticia que ha sido escrita por don Jaime San Simón. Hoy Jaime no está. Alguno estará diciendo, Nacho, es miércoles. ¿Por qué no está Jaime? Jaime no está porque tiene obras en su casa, ¿vale? En este caso, su caldera, creo que era la caldera, se ha roto y tiene que esperar a que se la arreglen. Así que mientras tanto se ha ido a vivir, creo que era con su padre y con su madre, creo, ¿eh? Entonces, mientras que no la arreglen en su casa todo, pues no puede hacer programa. Ha dicho que va a intentar estar mañana, ¿vale? Está bien ya de lo suyo, ¿eh? Está ya bien de lo suyo, que sabéis que tuvo que pasar por el médico, por una cosita, pero ya está bien, está recuperado. No es ahora mismo precisamente eso. Leo textualmente. Algunos de los monstruos que encontraremos durante el juego tendrán menor barra de salud y además se ha facilitado la ruptura de la postura y el tiempo durante el cual los enemigos parecen noqueados, ¿vale? En este sentido también comenta, dice, tres jefes finales han visto su barra de salud reducida y en un caso concreto se ha reducido el daño que realiza el enemigo y la dificultad para romper su postura. En estos cambios también, entre estos cambios, dice, entre los cambios al gameplay más notable está que el guard parry dañará la postura a los enemigos y se ha incrementado la frecuencia de caída de ciertos objetos, además de modificarse también el proceso de reinicio de habilidades. Esto es como todo. He leído ya opiniones para todos los gustos, ¿vale? Opiniones para todos los gustos. ¿En qué sentido? ¡Buah! Ya han reducido la dificultad. Han escuchado a la gente que es muy manca y que no sé qué, no sé cuánto. También he escuchado lo otro. ¡Guay! han escuchado a la gente, que precisamente puede ser más manca o que incluso, aunque sea buena jugando, considera que es injusto. Yo siempre digo que al final el diseñador o los diseñadores, vamos a hablar en plural, saben bien cuando algo puede estar más o menos roto y se lo dice a la gente. Y me explico. Blasphemous 2, por ejemplo, que gente como Enrique Colinet, como Andrés, como Michael, etcétera, han estado haciendo correcciones a nivel, en este caso, de lo que sería el juego en sí, ¿no? La curva de dificultad. En el parche que se lanza de Blasphemous 2 aparecen precisamente muchísimas modificaciones. ¿Y por qué? Lo ha comentado la gente. Se analiza y dice, oye, pues es verdad, a lo mejor se puede subir un poquito más, un poquito menos, etcétera, etcétera. De hecho, el otro día había una broma que decía algo así como, si queréis pasaros Blasphemous 2 para sacar el platino, el momento es ahora porque después del siguiente parche hay jefes que van a aumentar la dificultad para que la curva de dificultad hasta llegar a, en este caso, el padre, ¿no?, de los penitentes, el padre de Viterno, cueste un poquito más, ¿no? Pues esto es lo típico. La gente que está detrás escucha feedback, lo toma, lo apunta, lo analiza y si considera oportuno lo implementa. En este caso, obviamente, si hay gente que ya se ha quejado bastante sobre el tema de la ISOP y a veces lo injusto que podría ser, pues los diseñadores han dicho, oye, creemos que es la ocasión perfecta para hacer esos cambios pertinentes, ¿no? Dice Alex, joder, Nacho, no me jodas que tengo que hacer el trofeo de la no-hit. Pero ese es fácil, Alex. El trofeo de la no-hit, realmente con el primer jefe te lo haces. Con el primer jefe te lo puedes hacer rápido. Párate a pensarlo. No te quiero dar más ayuda que ese que te acabo de decir. ¿Vale? Piénsatelo. Ojo. Así que, ojo. Decía por aquí, el tramo final del juego es terriblemente insufrible, ¿no? En este caso nos comenta Fran sobre Lies of P. Roza un poco el meme, el tramo final está lleno de microbosses vitaminados, trampas, enemigos escondidos, bosses con fases dentro de las fases, one shots, etc., ¿no? Josefo dice por su parte, ¿cómo? ¿Se ajusta la dificultad de manera automática? Yo me lo estoy pasando muy bien con Lies of P. Sí, sí, esto en este caso es totalmente automático, ¿vale? Aquí ya sabéis que en estos juegos pues bueno, se ajusta en este caso, igual que por ejemplo cuando en Elden Ring digamos que nerfearon un poquito la lágrima mimética. Yo no sé si os acordáis, esto fue el año pasado un tema cuando salió, Elden Ring salió el año pasado o este, ya lo estoy dudando, no, Elden Ring salió el año pasado. no sé por qué, me ha venido a la cabeza y dicho, salió este año, y digo, no, este año no, bastante llevamos, ¿no? Bastante juego llevamos este año. No, este año no salió Elden Ring. Se me ha ido la cabeza, ¿eh? O sea, de repente pensé, he dicho, salió en febrero. Y me quedo así pensando y digo, no, febrero de 2022. Me he venido yo muy, muy arriba. No sé si os acordáis con Elden Ring que cuando salió la lágrima mimética era rollo, me acuerdo, vídeos de gente teniendo tremendamente chetada, muy potenciada la lágrima mimética y diciendo, mira, mando la lágrima mimética a combatir. Y además era gracioso, eran vídeos de el personaje en la posición de reposo, ¿no? La de Idel, tan tranquilo, así. Muy tranquilito con su espada, con su lanza o con lo que tuviera. Y la lágrima mimética contra el jefe haciendo bimba, bimba, bimba. Y cargándose ella sola al jefe de turno. ¿Qué pasó? Pues que llegó el estudio y dijo, creemos que nos hemos venido un poco arriba. Creemos. Y al final modificaron algunas cosas, también quitaron valores o añadieron otros a las diferentes armas. Es decir, esto es habitual, nivelar un juego es algo lógico a nivel de diseño, ¿no? Dice por aquí Johnny, a casi 40 vais a llegar el domingo, han dicho. Sí, Johnny, lo sé. Hablando de la temperatura, han dicho que vamos a llegar a casi 40 grados el domingo. Sí, sí, aquí en Sevilla. El domingo, no lo olvidemos, es 1 de octubre. Yo no sé si alguna vez he visto en mi vida 40 grados a 1 de octubre. Yo creo que no. Lo digo de verdad, ¿eh? Creo que no hemos llegado nunca en esta ciudad a 40 grados que se pueden llegar, además oficiales, a 1 de octubre, creo. Karins, muchas gracias, tío. 20 meses, guapetón. Muchas gracias por esa suscripción de Prime. Y mira, Arbeta me molesta, pero me molesta con el meme por una buena causa. Un añito ya, grande Arbeta. Muchas gracias a la gente que se suscribe. 236 de 250 suscripciones. Ojo, ¿eh? Ojo que estamos ahí cerquita de lo que sería el objetivo que nos hemos puesto para llegar a este año. ¿Qué me decís por aquí también? Hablando de la lágrima mimética es Dios, estoy tomándomelo con paciencia. Dice por aquí, pero ya los videojuegos no existe el fácil, normal, difícil y pesadilla, dice Bloodgore. Es que las hostias que metía la lágrima mimética mandaba a los bosses al plano astral. No, no, iba rota. O sea, creo que una de las cosas más graciosas que dio Elden Ring durante su lanzamiento era la gente usando la lágrima mimética y diciendo, es que lo hace ella sola. Y ojo, que aún así sigue, ¿eh? Aún así sigue reventando un montón. Porque si tú sacas la lágrima mimética contra el dúo Sacrodermo, por ejemplo, o contra Malenia, si la tienes bien entrenada, te pega unas hostias que flipas, ¿eh? Y te ayuda muchísimo en combate, ¿vale? Te ayuda mucho, 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 mucho en combate. Y ya de por sí está bajado un poquito respecto a eso. Pero bueno, en Lies of P se hablaba de esas incongruencias, ¿no? Esas cositas a nivel de diseño que no eran tanto de habilidad, sino que respondían quizás más a problemas, ¿no? Por esta parte de los diseñadores, pues parece que se ha solucionado. Dejamos la noticia de Lies of P, la tenía, era una de las que traía. Marta se ha adelantado en el chat y le agradezco que lo adelante porque, mira, al final lo podemos sacar a escena. Y vamos a hablar de la principal noticia que tengo apuntada en el día de hoy, ¿no? Que es FIFA. Sí, amigos, vamos a hablar de FIFA. Y vas a decir, sí, hombre, Nacho, ¿de FIFA vas a hablar? Sí, sí, voy a hablar de FIFA, pero por una razón. Ahora se puede decir que FIFA ha desaparecido. Un minuto de silencio, bueno, un minuto de silencio no, porque un minuto de silencio es bastante. Ya, estos 3 segundos de silencio han sido suficientes para la saga FIFA. Que F en el chat, totalmente. F en el chat, Marit. F en el chat porque FIFA ahora sí que sí. Ya sabemos que se le ha cambiado el nombre. De hecho, os tenéis que haber enterado por cojones. Y perdón por la expresión. Os tenéis que haber enterado por cojones porque no he visto tanta publicidad del nuevo juego de Electronic Arts de fútbol. En general, nunca. O sea, está clarísimo que en Electronic Arts sabían, obviamente de hace tiempo, que no iban a renovar la marca FIFA, que su nuevo juego se iba a llamar EA Sports FC 24, y tenían clarísimo, y además lo digo en serio, tenían clarísimo que este año iban a gastar todo el dinero que se han ido ahorrando en el juego los últimos años, se lo iban a gastar este año en marketing. Es impresionante la de cambios que ha habido, ¿no? No hablo de juegos, sino a nivel de publicidad en televisión, en redes sociales. Pones YouTube y te salen vídeos por doquier. Después los acuerdos que se han realizado con las diferentes ligas en todo el mundo. Bueno, no sé si habéis visto, justo ayer se lo comentaba aquí a María. No sé si habéis visto que ahora cuando, por ejemplo, se va a chutar un penalti en la Liga Española, la cámara aérea, esta cámara aérea que suele estar en todos los estadios, la cámara grúa, se coloca justo detrás del jugador, enfoca la portería y parece que estás tirando un puñetero penalti. O sea, os lo digo de verdad, parece que estás tirando un puñetero penalti en el videojuego. Es, al final, intentar integrar, mimetizar, llámalo entrelazar, como quieras, pero dar al final, pues bueno, más cercanía a lo que está. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se están gastando mucha pasta este año en promocionar EA Sports FC 24 porque saben que FIFA está muerto. Y está tan muerto que FIFA se ha retirado, ojo, FIFA se ha retirado de las tiendas digitales. No puedes comprar ya ningún FIFA dentro de las tiendas digitales, pero hoy echa la ley, echa la trampa. Sí puedes seguir comprando. Yo que con estas cosas me río mucho. Sí puedes seguir comprando sobres, o sea, en este caso monedas, y los packs de comentaristas. Es decir, me gusta esto, ¿no? Es como, bueno, yo, amigo, yo no te voy a... yo no te voy a quitarte el lujo de que si quieres comprar monedas virtuales, te deje. Vaya, vaya, ¿en serio? Sí, en serio, esto no es broma. Sí, de hecho, os invito a que lo hagáis. Tenéis, por ejemplo, una Play 5. Entrad ahora mismo en la Store, en la tienda, en la Store. Buscad FIFA y vais a ver que lo único que os sale es comprar, al final, moneda del juego o los packs de comentaristas. Ya está. El juego no te sale, pero... Amigos, el casino... El casino no para. El casino, las moneditas, hay que seguir. Yo me río por no llorar, de verdad. Pero bueno, que se lo han pulido, se lo han cargado. Así que ahora sí que sí. Podemos decir abiertamente que FIFA ha dejado de existir. Obviamente, las copias físicas que estén en las tiendas van a seguir, por supuesto, estando disponibles. Es decir, eso está ahí, se va a seguir vendiendo. Aún así, yo creo... No sé por qué me da la sensación de que Electronic Arts quizás, ¿no?, a la larga va a querer pulirse, ¿no?, todo. Esto es, llámalo sensaciones, llámalo opinión personal, que conforme vaya pasando el tiempo hay una parte de mí que cree que Electronic Arts va a decir, oye, sácame los FIFA del mercado, que a mí lo que me interesa son los EA Sports, FC. Venga, ve sacándolo, ve tirándolo, ¿no? Dice, el dinero está en los sobres, no en el juego. No saben ni nada esto. Hombre, esta gente sabe arameo, ¿no? Como se suele decir. Figue comenta, FIFA ahora está en un lugar mejor. Las cestas del game. Poca broma. A lo mejor tenemos por aquí a alguien que trabaja en una tienda game. Pero un buen amigo se llevó muchos años trabajando en una tienda game. Y me decía... Y además esto me acuerdo que le pregunté, digo, tío, ¿pero de verdad se venden los FIFAs de segunda mano? Y me decía, ni te lo puedes imaginar. Y yo le dije, pero, ¿en serio? Y me dice, Nacho, esto me acuerdo, ¿cuándo fue? Os lo voy a decir, creo que era el año que salía FIFA 13. Y yo le decía, ¿pero de verdad se vende un FIFA, ya no 12, un FIFA 11? Me dice, Nacho, un FIFA 11, un FIFA 10, y que se compran un montón de FIFAs anteriores. Y dije, buah. Esto yo no me lo vi venir. Para carátulas de repuesto. El otro día, por cierto, hubo una movida bastante grande en el Twitter de Game. No sé si lo visteis, porque la tienda, ¿no?, confirmaba en un tweet que básicamente aquellos juegos que se han vendido de segunda mano y vienen con la carátula mal, ellos reimprimen... Las ponen a la venta, pero no lo dicen. Entonces hubo ahí un poquito de movida, ¿no? La verdad, yo soy de la opinión de que si al final tienes que reimprimir la carátula, creo que el consumidor lo debería saber. Esto es opinión personal mía. Ojo, mía. Sí, es que Manolo me ha traído el juego y Manolo me lo ha traído con la caja rota. Ya. Pero creo que en el momento que tú repones una caja o cambias la carátula y la imprimes... Creo que tienes la obligación de decir, oye, esta carátula es una réplica, no es la oficial. ¿Por qué? Pues porque al final, como consumidor, la otra persona debe saberlo. Ojo, que es ponerle una pegatina, ¿eh? Es ponerle simplemente una pegatina pequeñita que ponga réplica de carátula. Ya está. No te cuesta nada, ¿eh? Aunque tampoco es una cosa loquísima lo que estoy diciendo. Pero yo sí soy de la opinión de que se debería poner para... Evitar precisamente los problemas del otro día. Dice Zakei, sí, alguna vez compré alguna de un euro para la caja que se me había roto en otro juego. Me declaro culpable. Yo me declaro culpable de haber hecho eso con una caja de juego de Xbox 360. Y lo reconozco abiertamente. Dice Zato, pues de la de pasta que perderán de la gente que se compraba los FIFAs anteriores por no gastarse 80 pavos en el nuevo. Mira, antes hablo precisamente aquí en el chat de... O sea, con vosotros. De los juegos de segunda mano que se compran. Antes dice Zato, eso, de verdad, se venden muchos FIFAs de generaciones anteriores. Uy, espérate, aquí están llamando, mi perra está pegando gritos, no sé quién será ni qué querrá, pero bueno. Dice, ¿cómo afecta esto a la preservación del videojuego? Pues a ver, Tetris, esto afecta a la preservación del videojuego de la manera tan fácil y tan sencilla como que digamos, ocurre en todos estos sitios que hay juegos digitales. En el momento que se cierra la tienda, sabéis que muchos desaparecen. En el momento que se retiran de la tienda, sabéis que desaparecen. Es decir, hay múltiples variables, pero todas terminan en el mismo punto, que es que el juego termina desapareciendo. Ya sabéis que esto ha pasado, por ejemplo, con las tiendas de Wii U y 3DS. Ha habido gente que se ha dedicado a descargarse todos los juegos para, en este caso, poder hacerse luego con ellos y tenerlos en una tarjeta. Y para de contar. Este es el problema, ¿vale? Este es el problema, esta es la clave. Y al final es lo de siempre. Lo suyo sería que para que lo preservarais, lo tuvierais en físico. Es que no queda otra. Es que no queda otra, por desgracia. Ojo, a cambio os digo una cosa. Adquirir los FIFAs en físico es muy barato. Suele ser juegos, de verdad lo digo, suelen ser juegos que están tirados de precio en los cestos de segunda mano. Pero cuando digo tirados de precio es tirados. Yo me acuerdo una vez, no me acuerdo con qué ediciones fueron, pero me compré 3 o 4 ediciones seguidas y creo que fueron a 1 euro o 2 euros cada una. Dije, va, de coleccionismo. O sea, tal cual, de coleccionismo. Me lo voy a comprar y me quedo unas cuantas. Así, ¿eh? No fueron más, ¿no? Dice, pero se puede seguir descargando, ¿eh? Se le impide la compra, no la descarga. Claro, claro. O sea, la descarga se sigue permitiendo. Por eso digo que al final, en este caso, lo que ocurre obviamente con el cierre de las tiendas y todas estas cosas, que lo que desaparece es la opción de compra. Mira, una anécdota. Estoy con un proyecto editorial, etcétera, etcétera, y consultando, esto es lo que os contaba ayer, ¿no? Que Salva ya lo dijo en el programa de Just, así que se supone que eso ya es de conocimiento público. Buscando información de muchísimos enlaces de páginas webs que tienen 10, 15 o 20 años, la mayoría han desaparecido, los enlaces están rotos. Me dio una pena enorme. O sea, me dio una pena enorme acceder a esos enlaces, acceder a esas páginas web y ver que ya no existe, ver que ya no están disponibles, etcétera, etcétera. Y esto es lo que pasa al final también con el contenido digital, que tenemos ahí metido en la cabeza como que va a durar para siempre, pero qué va, ¿eh? Qué va. Muy alejado de la realidad está. Ya digo, he estado consultando fuentes de hace 15, 20 o 10 años de páginas web y están todas. Están todas no, pero hay una amplísima mayoría donde las webs han desaparecido, donde los enlaces están rotos, donde no lo puedes activar a través de Web Machine, donde no lo puedes activar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En caché, es decir, donde no puedes leer ya, a lo mejor esa entrevista, ese diseñador, programador, compositor, etcétera. En definitiva, que me voy por los cerros. Al final, esto es lo que pasa también con el videojuego en formato digital. Tiene sus bondades, tiene sus beneficios. Yo creo que aquí todos somos conscientes de cuáles son. No por algo... no me canso de recomendar Steam Deck. Sabéis que me flipa. Y al final, mi biblioteca de Steam Deck es más grande que creo que la de cualquier consola. Pero también por eso me gusta lo que tengo aquí detrás. Me gusta ir comprando juegos en físico cuando puedo porque... Por desgracia, ya vemos cómo afecta a la preservación, ¿no? Decía por aquí que KTD, ¿tiene valor a nivel coleccionismo pasado un tiempo? No. La verdad es que los FIFAs salen bastante baratos. Ojo, creo que también depende de, en este caso, de la edición. Pero normalmente los juegos de FIFA, incluso de Pro Evolution Soccer, son muy baratos de encontrar, pero muy baratos. Es decir, tú te quieres comprar ahora mismo, por ejemplo, no sé, el famoso FIFA 98, ¿no? De rumbo al Mundial, de Play 1. Lo puedes encontrar barato. FIFA 99, que creo que venía en la portada Morientes, creo, ¿eh? Creo que el 98 era Raúl González y el 99 era Morientes. O no sé si era o la edición del 2000. No, me acuerdo que era Raúl, Morientes y Guardiola, pero no me acuerdo cuál edición fue cada uno. Creo que fue por ese orden, pero bueno, a lo que quiero llegar. A lo mejor eso te cuesta un poquito más, pero después los FIFAs de Play 2, de Play 3, incluso los de Play 4, los puedes encontrar muy barato. A nivel de coleccionismo no tienen un valor altísimo, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, dejamos por aquí esto. FIFA desaparece, es una pena. Hemos guardado sus poquitos segundos de silencio, tampoco creo que merezca mucho más. Y nos vamos de sobres a otros sobres, en este caso a gachas. Porque, amigos, esto sabíamos todo que iba a ocurrir. Esto que estáis leyendo en pantalla es cierto. Se ha anunciado una versión para Steam de Final Fantasy VII Ever Crisis. ¿Os acordáis que os hablaba el otro día de este juego? Bueno, el otro día, hace dos semanas. Y os decía, es lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Es lo mejor. Tenéis ahí el programa, ¿vale? Lo podéis escuchar. Es lo mejor porque es tomar todo aquello de Final Fantasy VII con el apartado al final estético, técnico que se le dio en el remake, pero lo pones por turno. Después, cuando sales al, digamos que a la zona que no es de combate, tiene un estilo chibi que recuerda mucho al original, pero después tiene todo lo malo, y lo malo es demasiado, y lo malo es que es un gacha, pero un gacha como una casa de grande, y ese es un problema que a mí precisamente os dije que lo he estado jugando y lo dejé de jugar porque era la sensación de estar constantemente en un casino. Era como, venga, más cosas, venga, más cosas, venga, más cosas, dame más cajas, dame más armas, dame más cosas, dame más colores, ¿no? Y era como, no, yo lo siento mucho, pero todo lo que brilla el juego en el prólogo, porque además es que brilla mucho el juego en el prólogo, todo lo que destaca, después el juego se va desinflando debido a esa mecánica gacha que tiene. Pues bueno, el juego va a llegar a Steam, ya os lo digo. Pone aquí Semper en Eurogamer algo que me gusta mucho, que dice el free to play que me opciona a Shinra, tal cual. Leí un tuit muy bueno sobre esto y decía algo así, ¿vale? Decía algo así como, no deja de ser curioso que un videojuego que habla tanto sobre ecologismo, ¿no? Y sobre el mundo y la explotación de las empresas, etcétera, porque al final Final Fantasy VII, detrás del discurso de Sephiroth, de Cloud y de su puñetera madre, e incluso detrás también del remake de los Ecos del Destino, como coño se llame, que no me acuerdo el nombre que le puso Nomura, pero bueno, las cosas esas volantes ahí negras que te permiten ver el futuro. Yo es que me río mucho y sabéis que estoy dentrísimo de la historia del remake. Además, me gusta llamarlo ya así, de esta manera, porque ya no sé ni el nombre real que tiene. Pero que detrás de todo eso existe un discurso, que además el propio Sakaguchi en su momento lo dijo, hace ya casi 30 años, que lo que buscaba era eso. Que hubiera, digamos que ese mensaje ecologista, ¿no? Ese mensaje, por supuesto, de concienciación, ¿no? No deja de ser curioso que al final ese juego que versa tanto sobre ese tema, de repente tenga un free-to-play que es lo más capitalista del mundo, lo que más intenta explotar de todos los videojuegos. Es decir, leí ese tweet, se hizo muy viral, tenía millones de visualizaciones, decenas de miles de likes, etcétera, hablando sobre esa paradoja, ¿no? Y estoy de acuerdo. Bueno, el juego, que ya sabéis que está en Android y en este caso también en iOS, va a conservar las microtransacciones, faltaría más, os imagináis, y en este caso, pues bueno, que va a llegar a Steam. No hay mucho más que contar, ya está. Estaría, yo digo una cosa, y desde aquí abro un melón para Square Enix que no me parece para nada descabellado. Si esto en un futuro lo sacan 100% sin microtransacciones, sin todo el tema gacha, etcétera, etcétera, Yo creo que lo mismo. Que lo mismo le puede funcionar. Creo. Quitándole todo, ¿eh? Quitándolo todo y al final orientándolo a algo más tradicional, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es la sensación que me da. Y yo incluso os diría que no lo descarto de cara al futuro. Yo. Pero bueno, esta es la noticia. La dejamos por aquí y no hay más que contar. Dice Gideon. Es probable que lo hagan cuando se acabe el juego. Yo también lo creo. Yo creo que hay una mínima posibilidad. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que hay una mínima posibilidad de que le quiten todo lo que está alrededor de tema gacha, microtransacciones, colorines, armas y mierdas por doquier, y hagan el concepto más clásico. Porque de hecho lo que dice Van, dice, al final es el remake que muchos querían. Es que estoy de acuerdo. Mira que a mí el remake, lo he dicho, a mí las Nomuradas, ¿no? O Numuntores, ¿no? Como dice por aquí Iván. A mí las Nomuradas que se han metido me gustan, al final le das otro enfoque. Pero es que puedes tener un remake más clásico por los turnos, por esto, por lo otro, etcétera, sin todo el tema gacha, y a lo mejor consigues atraer a bastante más gente. Opinión personal, ¿eh? Como siempre. Dice, pero es un gacha malo, malo. Hay gachas mucho menos puerco, pero es que el estudio es siempre igual. Unos trozos de mierda. Stropkin creo que lo acaba de dejar bastante claro, ¿no? El gacha es muy generoso, pero conseguir gemas para tirar en el gacha, no, ¿no? Mira, Seti se acaba de suscribir. Seti, aplauso grande para Seti, que se acaba de suscribir por primera vez con Amazon Prime. Muchas gracias, señor o señora. Y un Talguera se ha suscrito 5 meses y dice, tengo un año escuchándote en Spotify y poco por aquí, pero ahí vamos. Gracias, Nacho, gracias a ti, Guera, por esa suscripción también de Prime. Ya sabéis, todos entráis en el sorteito de que nos ha dado la gente de Razer. Bueno, más cositas. Que voy un poquito más rápido por lo que os he dicho de Full HP, que no me quiero quedar nada fuera del tintero. Buena oportunidad para los que precisamente tenéis Amazon Prime. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que cuando te suscribes a Amazon Prime te dan un montonazo de beneficios y normalmente no los aprovechamos. Este es uno de los que yo reconozco que uso poco, que es el de descargarse los juegos del Prime Gaming. Sabéis que se dan juegos todos los meses, se dan bonificaciones, se dan regalos, llamadlo como queráis. Pues el mes que viene llega Ghostwire Tokyo. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Yo os digo una cosa. Buen momento para jugarlo. Es más, es que si tenéis una suscripción a Amazon Prime, al final, tío, vienes aquí, me tiras la suscripción, apoyas a un trío de desgraciados que hablan de juegos indies. Los apoyas y encima luego te vas a la página de Prime Gaming y te descarga Ghostwire Tokyo. Está todo hecho. Está todo inventado, ¿vale? Pues eso, que se nos han desvelado los contenidos y vamos a tener Grun, vamos a tener Ghostwire Tokyo a través de la Epic Game Store, The Coma 2, Monster Prom 2, The Texture Thief, que creo que se pronuncia así, Golden Light y Super Adventure Hunt, ¿vale? Todos estos juegos serán los que lleguen en el mes de octubre. Ghostwire Tokyo llega el 5, o lo que es lo mismo en este caso, al final el 5 de octubre. Está aquí ya a la vuelta de la esquina, el próximo jueves 5 de octubre de 2023. Dice Zato, voy a tirar una pregunta, no he jugado nunca a ningún Final Fantasy, pero tengo curiosidad por el 7, aunque me he spoileado todo. ¿Me recomendáis el original o el remaster? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos a Zato? Incluida la gente de Spotify y de iVoox, etcétera, que deje comentarios. ¿Qué le diríamos a Zato? ¿Por dónde iríamos? ¿Cuál le recomendamos? Poca broma, ¿eh? Buena pregunta. Yo te recomendaría el original. Mira, te recomendaría el original por lo que ha dicho Iván. Porque el remake sin el original no tiene sentido. El remake funciona, y esto es así, ¿eh? El remake funciona mucho mejor porque existe el original. Porque el remake lo que hace es rehacer, valga la redundancia, cosas del original. El problema es que el original, a lo mejor se te puede hacer un poco pesado a estas alturas, Zato. quizás le tengas que meter la velocidad por doble, menos combate, no sé. Bueno, las opciones que te dejan las nuevas versiones, ¿eh? Pero es ahí. Mira, Korax te dice, huye del original, ¿no? El original es mi juego favorito, yo creo que el original, no juegues a Final Fantasy, Jaime es tajante. Soy Lechuga dice, original, pues parte de jugar al remake es conocer el original, eso es verdad. El original es duro, ¿eh? Yo lo he dicho, lo comenta aquí Majo Gato y es lo que he comentado, que el original ahora mismo, de hecho, cualquier Final Fantasy del 1 al 10 es relativamente duro. Si no estás muy acostumbrado a los juegos de combate por turnos, es que incluso a los si estás acostumbrado, se te puede hacer todavía un poco pesado. Porque los tiempos han cambiado, porque obviamente ya no tienes tanta paciencia, o porque ya al final dispones de menos tiempo para jugar, etcétera, etcétera. Que a ver, esto lo dije yo, lo dije no hace mucho aquí en el programa, que si te paras a pensarlo, por algo se introducen en las versiones remasterizadas doble de velocidad, combates aleatorios, sino, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para facilitar esto. Dice por aquí Zato, gracias a todos, ¿no? Con un jajajaja. Dice, y por aquí también comenta Iván, juegas a Final Fantasy IX y te evitas los problemas. Tío, no me recuerdes lo de Final Fantasy IX, Iván, que nos pusieron una cartela gigante en el Tokyo Game Show. Gigante, ¿eh? De Final Fantasy IX. Y no ha salido nada. Eso es dolor. Eso es dejarnos con la miel en los labios. Nos han dejado ahí con ganas de más. Qué mal, tío. Qué mal. Comenta, ¿será que todos los que decimos lo original es porque nos gana la nostalgia? Me voy a ir a YouTube a ver un vídeo con las cinemáticas, dice Zato por aquí. Yo creo que el sistema del 10 todavía aguanta bastante bien. Sí, sí, también. Yo lo jugué cuando salió la versión HD de Play 4, creo que fue. Que venía con el 10 y el X2, si no me falla la memoria. Y aguanta mejor. Aún así, yo lo digo de verdad. A medida que vas jugando a juegos de combate por turno de los Final Fantasy, y lo dice alguien que se ha pasado literalmente todos, ¿vale? Y que sabéis que el 7 es uno de sus favoritos, igual también que el 9, etcétera, etcétera. Una cosa es que a mí me flipe, y otra cosa es que tengo que saber ponderar y decir, vale, la nostalgia a veces puede jugar una mala pasada y hacernos ver cosas como muy positivas cuando a lo mejor no son tan positivas, ¿no? Dice por aquí, ¿no? En este caso también me voy a ir a YouTube. Soy Lechuga y dice, ¿qué va? Yo jugué el original en 2019, me pareció fresquísimo. Cero nostalgia, simplemente bueno. No. Bueno es. Otra cosa es que se puede hacer más duro, ¿eh? Es lo que quiero decir. Que una cosa no quita lo otro. Alex, por ejemplo, dice, para mí hoy en día es fundamental el por dos en los combates, ¿no? Y Storkin dice, yo no puedo con el sistema de materias del 7 o la crianza de Chocobos. Demasiado chino farmer, ¿no? Dice en este caso Storkin por aquí. Esto es para gustos colores, como bien sabéis, pero lo bueno es que las versiones nuevas te dejan jugarlo con potenciadores de por 2, de si combate aleatorio sí, no, etcétera, etcétera. Eligen lo que quieras, Zato, y te lo quitas de problema. Dicho todo esto, tenemos, para terminar, que Horizon ha anunciado una versión completa. Los rumores se han cumplido, amigos. Hay una edición completa de Horizon Forbidden West para Play 5 y PC. Y me sorprende, por cierto, la fecha de salida. 6 de octubre. A mí, ¿yo qué queréis que os diga? No entiendo muchas veces los movimientos de Sony. Así de claro os lo digo. Tienes en el puñetero mes de octubre, porque además es que tienes este mes de octubre, tu juego más importante de este año, con absoluta diferencia, ¿vale? Con absoluta diferencia, que es el puto Spider-Man o Spider-Man. Eso, la cuestión esta se la dejamos a Borja Pavón, que responda como él quiera. Pero tienes a Peter Parker / Miles Morales este mes de octubre. Es el juego con diferencia más importante del año. Es posible, y fijaos lo que os digo, el juego más importante de Sony de esta generación a nivel de ventas, porque ya sabéis lo que vendió el 1, que es top 3. ¿Sabéis que este juego, como funcione bien, vuelve a hacerte sus 20, 25 o 30 millones de juegos vendidos él solito? O sea, él solito. Porque el primero fue un exitazo. Repito, está top 3 a nivel de ventas de juego unitario en la historia de Play, que se dice pronto, ¿eh? Una marca que lleva al final 3 décadas haciendo videojuegos. De hecho, el año que viene se cumplen 30 años desde que se lanzó a finales del 94 la primera PS1. O sea, la primera PlayStation. Macho, ponerle unas cuantas semanas antes la edición completa de Horizon Forbidden West, a mí me parece de querer pegarte un tiro. Y mira que hay tiempo, ¿eh? Mira que puedes decir, sacas esta edición, yo qué sé, un mes después, a mediados de noviembre, o te esperas y la sacas en enero. Es que luego, claro, luego te ves los informes fiscales de Sony y te dicen, no, es que este juego no ha terminado de funcionar y no ha vendido tan bien en PC. Claro, macho, si te estás pisando tú mismo. Si al final te estás pisando tú mismo. Yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, esta edición completa, ¿vale? Que ya sabéis que se había filtrado y que al final se ha terminado confirmando. Llegará el próximo 6 de octubre. 6 de octubre. Estará disponible para Play 5 y un poco más adelante también saldrá para PC, en este caso en algún momento de 2024, ¿vale? Tal cual pone. Pero bueno, la de Play 5 sale ya y yo no lo entiendo, repito, para pisarse con Spider-Man. Esto es lo que es. No me cabe en la cabeza. Esta edición incluirá una banda sonora digital, un libro digital de ilustraciones, una versión descargable de Halcón Solar, la novela gráfica de Horizon Zero Dawn. Y después desbloquearemos extras para el modo foto, elementos estéticos todavía sin confirmar y, en este caso también, la expansión Burning Shores, ¿vale? Lo dicho, edición anunciada, me cuesta entender el resto, pero bueno, no hay más. Dice Ferlian, sigo con ganas de que anuncien Ghost of Tsushima y Demon's Souls para PC. Fíjate que Demon's puedes a lo mejor poner ahí y decir, ay, cuesta más. Pero con Tsushima sí. Tsushima, de hecho, está tardando. Está tardando bastante en salir. A lo mejor lo que están esperando es que se anuncie una hipotética segunda parte, como se habla que está en desarrollo, y que cuando esté más cercana a la segunda parte en desarrollo, se anuncie la primera para PC. Pero, ya digo, hay movimientos de Sony que me cuesta entender, de verdad lo digo. O sea, son. Aquí lo hemos comentado muchas veces a nivel de producción, a nivel obviamente de organización. Me cuesta entender algunas de las decisiones comerciales que se hacen, pero esto es lo que hay. Para la serie, ¿no? Dice Iván. No, para la serie barra película, totalmente, Iván. Serchi, muchísimas gracias a Serchi, que se acaba de suscribir por primera vez, nivel 1. Grande Serchi tirando ahí su suscripción de pago. Dice, yo eso de que salgan juegos de Play en PC me da miedito, que no ha salido muy bien que digamos en su mayoría, ¿no? Es que esa es otra. Después los juegos que van saliendo en PC son una lotería. Te puede salir de escándalo, como te sale Returnal, o después te puede salir hecho un pifostio, como te salió Horizon Zero Dawn, que salió mal, luego se arregló, o como te salió The Last of Us. Que a mí lo de The Last of Us me sigue pareciendo una cosa bochornosa. O sea, a nivel de IP, Spider-Man obviamente es la que más te vende, la que más te genera, como decíamos antes, etcétera. Pero The Last of Us posiblemente sea tu IP propia más importante, junto con God of War. Yo creo que de ahí estamos todos de acuerdo. A nivel de lo que te da de relevancia, de estatus, etcétera. Y sacas el juego en PC, y el juego en PC, yo siempre diré lo mismo, lo tuve que quitar porque yo veía que mi gráfica estaba a 90 grados, 80, 90, 100 grados, y tú decías, tío, que esto va, que se va a derretir, ¿qué me estás contando? Y hice así, y dije, fuera. Jugué un ratito, probé varias cosas, y dije, esto no, a esto le hacen falta muchos parches para que esté medianamente jugable, y me da pena, porque creo que era la oportunidad perfecta para que los jugadores de PC pudieran disfrutar de la aventura de Joel y Ellie. Yo, al final, por suerte, me la he hecho ya 8 veces. Literalmente 8 veces. Así que no me vas a cambiar nada. Pero habrá gente en PC que la querría jugar por primera vez y se encontró una versión que era bastante lastimosa. Bueno, terminamos con una última noticia, que es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, no estáis viendo absolutamente nada porque no lo he podido poner. Espérate un momento, es que lo tengo en el otro navegador. Ya sabéis que yo utilizo dos navegadores. Uno es el que solamente abro para, en este caso, para el programa, así me quito de problemas. Y otro, obviamente, que es el que ya tengo para mí o para mi día a día, ¿no? Es esta noticia que estáis viendo aquí. ¿Por qué Starfield tiene tan pocos bugs, errores, llamadlo como queráis. No sé si os acordáis de unas declaraciones que salieron antes de salir Starfield, antes de que se lanzara Starfield, donde se decía: oye, Starfield es nuestro juego más pulido hasta la fecha, ¿vale? Y claro, luego ha salido el juego, luego se ha visto que tiene errores, por supuesto, pero todo el mundo está de acuerdo que para ser un juego de Bethesda, ya sabemos qué significa esto, y además lo sabemos porque los juegos de Bethesda se caracterizan por esto, ¿vale? Dentro de lo que cabe, es el que menos errores tiene. Bueno, pues, ¿por qué pasa esto? Ha hablado Todd Howard en el podcast que está encabezado por Ted Price, que es el CEO de Insomniac Games, precisamente hablando de Spider-Man. Ha hablado en este podcast y ha comentado que el juego prácticamente lleva terminado desde el año pasado. De hecho, sin el prácticamente, el juego dice que se terminó en las navidades del año pasado, en las navidades de finales de 2022. Dice que la meta que se pusieron fue esa y que claro que llevan, en este caso, puliendo el juego y jugándolo desde finales del año pasado. De hecho, dicen que antes de que se fueran de vacaciones de Navidad, lo que se hizo fue darle una copia, ¿vale?, del juego, que sería el mismo que se podría ejecutar en una Xbox o en un PC, para que la gente en su casa, si quería, lo pudiera jugar. Pero lo pudiera jugar de manera normal, ¿vale? Como si estuviera jugando al juego. Gracias a eso, pues obviamente han tenido un tiempo de pulido muy rápido, muy largo, han podido obviamente ir mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Está curiosa la charla, tenéis ahí el podcast, Todd Howard habla de esto, habla de que, por ejemplo, tienen bastantes sistemas automatizados que les ayuda a encontrar errores. Dice que tienen un sistema, más o menos, os estoy así leyendo muy por encima cosas que se dicen en el podcast. Pero que, por ejemplo, tienen un sistema donde a través de una serie de herramientas les dice dónde el juego está petardeando más, o dónde el juego puede sufrir una mayor ralentización, o incluso dónde el juego podría tener más problemas a la hora de rendimiento, porque hay muchas variables. Es bastante curioso, ¿no? Porque al final estos son herramientas que se configuran, esto lo sabéis, ¿no? Para descubrir los errores. En Blasphemous, por ejemplo, no sé si puedo contar esto, pero en Blasphemous hay una herramienta que hizo el equipo de programación muy chula para que, en este caso, las uniones del pixelar no petardearan. O sea, está bastante guapo. Un día me voy a traer por aquí a Michael o a Enrique Colinet para que lo expliquen, ¿vale? Es una herramienta que creó el equipo de, obviamente, de sistema y de programación, y es súper graciosa porque le ayuda al juego a descubrir dónde, en los determinados escenarios, podría haber, bueno, problemas con el pixel art, las cajas de colisiones, lo típico, ¿no? Las cosas básicas de la mierda de videojuegos. Entonces, en Starfield tenían muchas herramientas de este tipo y le ayudaban, pues, mira, a descubrir esos errores, ¿no? Más allá de los que luego detectara el propio estudio, ¿no? Dice Pequeño Salta, para ser el Fallout 4 1.5, normal que no tenga errores. Para el dolor de muchos, le pertenece, ¿no? Dice, jaja, no sé si puedo contarlo, procede a contarlo. Lo he contado un poco por encima, Majo Gato. Por eso he dicho, digo, lo voy a contar ya un poco por encima. Sí, total, el juego ya ha salido y el juego ya está fuera. Ya está fuera, ha salido. Ha tenido buenas críticas, yo ya, a esta altura ya. Dice, se usan profilers que te dicen dónde tu juego consume más. Exacto, ahí está. Aún así, decía que también tenían una serie de herramientas, más allá de eso, para que vieran las variables a la hora de plantear diferentes escenarios. Sabéis que se ha visto las patatas, los cartones de leche, lo típico, ¿no? Donde el juego podría sufrir más problemas, ¿no? Dice por aquí, Asobu, personalmente no es sorpresa. ¿Cuántos productos originales de Microsoft les fallan? Dice por aquí, Alex Fans se han dado cuenta, un aplauso. Coras comenta, yo tuve un par de crasheos y una secundaria bug, no está mal para lo que era Fallout o Skyrim, ¿no? Mole dice, yo llevo 30 horas en Serie X y no he tenido ni un mísero glitch, lo cual es sorprendente. Y Majo Gato dice, no voy a darle una medalla a Bethesda por darme media mierda en vez de una entera, ¿no? como resumen, ¿no? Opiniones para todo, ya lo sabéis, que eso es lo importante. ¿Cómo van las ventas de Blasphemous 2? Eso sí que no te lo puedo responder, Alex. Eso ya, que el estudio lo diga cuando toque. Ahí sí que no me voy a meter. Ahí sí que no me voy a meter, ¿vale? Ahí ya, eso le toca decirlo al estudio cuando ya consideren oportuno, ¿no? Pero vamos, van bien. O sea, de hecho, simplemente tenéis que ver el historial de gente jugando, ¿vale? Que ya eso es identificativo. De hecho, Jaime y yo hemos hablado aquí muchas veces de por cada crítica que se deja en Steam, a cuántas copias suele equivaler en la vida real. Si habéis estado atentos a esos programas y habéis escuchado la media que solemos decir Jaime y yo, que, ojo, son medias que están hechas a nivel de análisis de mercado, etcétera, os digo que está bastante clavado, ¿eh? Os digo que está bastante clavado. Queridos amigos, me voy, que tengo que tirar para full HP. Va a ser un poquito menos de una hora, como os dije. Van a ser 5 o 6 minutos menos. No creo que sea mucho, mucho, mucho más. Nosotros nos vamos. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias por todas las suscripciones. Gracias a toda la gente que ha llegado nueva. Mañana, último programa de este mes de septiembre, de September. Estás escuchando este podcast y quieres apoyarlo, suscríbete. Estamos llegando a la recta final. Es el momento. Dale ahí apoyito para Jaime y para Álvaro. Y nosotros nos vamos. Volvemos mañana. Espero que con Jaime. Me ha dicho que lo va a intentar. A ver si le arreglan la caldera. Y si no, pues bueno. Si no, aquí me tenéis a mí. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos. Y hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.